Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Segunda de Corintios, esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta registrada en la Biblia. Así que si traes tu Biblia, por favor, ábrela. Segunda de Corintios capítulo 12. Si has estado con nosotros, sabes qué es lo que sigue. Si conoces la palabra, sabes qué es lo que sigue. Una porción donde Pablo abre su corazón, ¿no? Y a través de la prueba y la aflicción, lo que él vivió, lo que Dios le mostró, nos motiva y nos enseña a confiar en él, ¿no? A través de lo que vamos a ver hoy, que es el aguijón en la carne, que es lo que habla. Si alguna vez has leído acerca de eso, ¿no? Has de saber de qué estamos hablando y lo que vamos a ver el día de hoy. Y el día de hoy vamos a verlo pues en su contexto, de lo que Pablo viene hablando, ¿no? Pablo, si tú recuerdas, está gloriándose, llega al punto de gloriarse, porque los mismos corintios, una iglesia que él había fundado, pues lo estaban desechando, ¿no? Lo estaban menospreciando. Esto fue porque llegaron falsos maestros, falsos apóstoles, a persuadirlos, ¿no? A tratar de ganárselos, y lo habían conseguido. ¿Cómo se habían ganado a los corintios, esos falsos maestros? Pues simplemente desacreditando a Pablo, hablando mal de Pablo, ¿no? Inventando cosas. Pues humanamente, realmente así somos, ¿no? Nuestra tendencia hacia el mal nos lleva siempre a eso, ¿no? Es algo que en Cristo pues no es permitido, no más que permitido, no es común, ¿no? Porque Dios nos ha hecho una nueva creación. Y Pablo sabía esto, pero los corintios no. Los corintios están siendo persuadidos por esos falsos maestros, al grado de aún llegar a desechar a Pablo, menospreciar a Pablo. Y Pablo tiene que empezar a gloriarse sin querer hacerlo, ¿no? Él no quería hacer esto, pero tiene que hacerlo, no por el bien de Pablo, ¿no? Más que nada por el bien de la iglesia y por el bien del evangelio. Pablo no podía permitir que el mensaje que él predicara lo desecharan así de sencillo, porque al desecharlo a él, están desechando precisamente el evangelio y a Cristo mismo. Entonces Pablo tiene que llegar al punto de gloriarse, pero como vimos anteriormente, Pablo empieza a gloriarse en su debilidad, empieza a gloriarse en afrentas, en persecuciones, cosas que tal vez no eran muy exitosas o no eran logros para él, al contrario eran aflicciones, pero él se gloria en eso, ¿no? Y a través de la porción que vamos a tener el día de hoy, que es la parte final de esto de que se empieza a gloriar, pues él nos muestra cuál es el propósito de gloriarse en las debilidades, ¿no? Entonces, vamos a estudiar esta parte. Nos quedamos en el verso 7, pero quisiera leer desde el verso 1 para poder leer contexto. Vamos a ver hasta el verso 10. Dice ahí, 2 Corintios 12, verso 1. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Señor, gracias por la comunión. Y gracias porque nos permites venir este día, Señor, y abrir tu palabra y escudriñarla, sabiendo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Tú conoces nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Tú sabes lo que hay en él y sobre todo tú sabes lo que necesita. Permítenos este día escuchar tu voz. Aparta de nosotros las distracciones, Señor, preocupaciones que hay en nuestra mente, y permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Señor, dispón nuestro corazón. Aquí estamos, Señor. Venimos a adorarte, venimos a conocerte. Háblanos. Por medio de tu Espíritu Santo, haz esa obra que solo tú puedes hacer en nosotros, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice Santiago, capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Se habéis leído ese pasaje alguna vez? La primera vez que lo leí dije, no entiendo lo que está diciendo. O sea, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Pero, aunque puede ser una locura, eso es lo que Dios quiere. Que cuando estemos pasando pruebas, aflicciones, la palabra prueba habla de eso, aflicción, dolor, ¿no? Angustia, adversidad. Y dice, cuando estés pasando por eso, tienes que tener, no un gozo, dice un sumo gozo, o sea, un inmenso gozo. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo fue un hombre que había entendido esto. Santiago fue un hombre que lo había entendido. Pedro, Juan, los apóstoles que caminaron con Jesús, ellos entendían de qué estaba hablando. Y vamos a ver el día de hoy por qué. Porque es que la palabra de Dios nos lleva a este punto, a decir que tengamos sumo gozo cuando estemos pasando por pruebas. Nuestra carne, nuestra humanidad no quiere eso. Definitivamente dices, yo no quiero eso. Pero es algo que Dios sí quiere y que permite. Pero no es en vano, no es en balde, no es simplemente porque Dios quiere vernos sufrir. No, nuestro Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, ¿verdad? De perdón. Entonces, ¿por qué? A través de este texto vamos a poder ver por qué es que podemos tener sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Dice el verso 7 de 2 Corintios 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Después de hablar de las revelaciones, ¿no? Como vimos, Pablo tuvo muchas revelaciones del Señor. Después de hablar de eso, de contar que, dice, hay un hombre, conozco un hombre, obviamente, está hablando de él mismo, este versículo lo muestra, el versículo 7, todo lo que mencionó de este hombre que si fue al cielo en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe, no solo Dios lo sabe, es él mismo, es Pablo mismo. Y ese tipo de revelaciones que Pablo tuvo fueron revelaciones del Señor y fue gracia de Dios mostrándole. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que preparar a este apóstol, tenía que preparar a este discípulo, porque tenía una gran tarea para él. Pero, así como Pablo tuvo muchas revelaciones, él podía caer en el orgullo. Realmente al ver todas esas revelaciones en la vida de Pablo, el orgullo era una constante tentación para él. Imagínate eso, ¿no? Imagínate, si el día de hoy escuchamos personas que se jactan, ¿no? Llegan a jactarse, ¿no? De una forma humana, no como Pablo lo está haciendo, gloriándose, sino de una forma egoísta, ¿no? Enfocado en él mismo, llegan a jactarse de que tuvo una revelación del Señor, ¿no? O sea, imagínate Pablo que realmente tuvo revelaciones del Señor, que dice el texto, fue al tercer cielo, estuvo en el tercer cielo, en la presencia de Dios. O sea, oyó cosas que no se pueden describir. O sea, cualquiera de nosotros, si has vivido eso, podremos caer en esa tentación de empezar a gloriarnos y decir, como muchos se le da, yo soy el apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dice el texto, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, ¿no? Por eso le fue dado un aguijón en su carne, para mantenerlo en el lugar correcto, en la humildad, ¿te das cuenta? Dios nos ama, ¿verdad? Dios nos ama, Dios ama a Pablo, Dios ama a sus hijos, y en su amor hará lo necesario para que ninguno de sus hijos se exalte desmedidamente. Pasamos a entonces darnos cuenta por qué es que Dios de repente permite aflicción y prueba en nuestras vidas, ¿verdad? Porque la exaltación del hombre, pues no es buena, no es buena. Lo vimos en 2 Corintios, capítulo anterior, dos capítulos anteriores al final, 2 Corintios 10, verso 17, al final del capítulo, Pablo escribe: más el que se gloría, gloríese, ¿recuerdas en quién? En el Señor, no en los hombres. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y sin duda esta es la manera en que Dios nos exalta. Porque es lo que vamos a ver al final, a través de la aflicción, la prueba, es donde Dios se glorifica. Y somos exaltados, pero no es en nosotros, es en Él. Y es lo que estamos viendo. Para que Pablo no tuviera esta tentación, más bien para que no cayera en la tentación, porque la tentación estaba, de enorgullecerse, de jactarse del mismo, le fue dado un aguijón. ¿Te das cuenta? Él no escogió el aguijón, él no pidió el aguijón, le fue dado un aguijón. ¿Quién se lo dio? El texto no dice claramente, pero por el contexto nos damos cuenta que fue Dios mismo quien le dio este aguijón. ¿Sí lo ves? La palabra que se traduce como aguijón, en algunas otras versiones se traduce como estaca. Creo que tiene mucho más sentido esto, porque un aguijón es como un piquetito, ¿verdad? ¿No? O sea, yo creo que un aguijón duele menos que una aguja. Bueno, Pablo está hablando de una estaca. No está hablando de una astilla, que, o sea, te astillas y ya te duele y te empieza a dar ahí como, te irrita, ¿no? Y te está molestando. No, él está hablando de una estaca, como si te clavaran una estaca. Al mencionar esta palabra, Pablo destaca la intensidad del sufrimiento que le provocaba este aguijón, como él menciona. Habla de eso. O sea, no era cualquier cosa pequeña. Algo importante que tenemos que ver es lo que dice: me fue dado un aguijón. ¿En dónde dice? En mi carne. En mi carne. Muchos opinan que el aguijón de Pablo tenía que ver con una enfermedad. Probablemente en la vista, muchos dicen, por la lectura de algunas de las cartas donde menciona que tenía problemas en la vista, muchos dicen que era un problema físico en la vista, o una enfermedad, ¿no? Porque menciona su carne como algo físico. Pero la referencia a la carne apunta más a la aflicción carnal, porque ese es el contexto. Si lo que Dios está buscando es que no se enaltezca, que es enaltecer su carne, alimentar su carne, no física, sino su carne espiritualmente hablando, pues la aflicción era en la carne, en ese sentido. La aflicción de los malos deseos y las malas pasiones egoístas, que en este caso lo llevan a exaltarse. La palabra carne puede entenderse no en un sentido físico, sino en un sentido moral. Es lo que está diciendo Pablo. No necesariamente entonces era una enfermedad, algo físico, sino si era algo que afligía a su carne. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó ese camino, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el camino. Jesús fue clavado en una cruz, ¿verdad? Y qué interesante que Pablo habla de un aguijón, estacas. Porque ese es el camino de la humillación. Cuando tu carne se empieza a exaltar desmedidamente, Dios va a recurrir a esto. Una aflicción. ¿Para qué? Para que no llegues a olvidarte de Él, a pecar contra Él. Pero fíjate lo que dice: un aguijón en mi carne, y dice a continuación, un mensajero de Satanás que me abofeté. Pablo no dice exactamente de qué se trataba este aguijón, pero sí dice algo, que es un mensajero de Satanás. Hay muchas indagaciones, como te decía, acerca del aguijón en la carne, ¿no? Que sea una enfermedad de Pablo en los ojos, o tal vez una enfermedad como la malaria que haya adquirido en uno de sus viajes, no se sabe exactamente. Qué bueno que no lo dice, porque eso nos incluye a todos nosotros, ¿verdad? Ese aguijón puede ser cualquier aflicción, cualquier cosa que aflija en nuestra carne, y aquí lo vemos, es un mensajero de Satanás. Otros opinan que se refería probablemente a los falsos apóstoles, ¿no? Ya que mencionan que eran un mensajero de Satanás, como si estos hombres fueran mensajeros de Satanás. ¿Y sabes qué? Creo que también queda bien eso, porque una persona que no está predicando el Evangelio tal como ha sido enseñado, que no está dando el mensaje de salvación tal como ha sido enseñada, dice la palabra de Dios, sea anatema, sea maldito. Y estos hombres estaban torciendo aún el mensaje del apóstol Pablo, el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo ya dijo anteriormente, no son ministros de Cristo, son ministros de ¿quién, recuerdas? De Satanás. Entonces, muy probable hablaba de estos hombres. De estos hombres, mensajeros de Satanás. La palabra que se traduce por mensajero es el término griego ángelos. De donde viene nuestra palabra ángel, un mensajero. Eso es lo que significa un ángel, mensajero. Pero en este caso dice, no son mensajeros de Dios. Por lo tanto, le es dado este aguijón, ¿te das cuenta? Pero este aguijón no viene de Dios. ¿De quién viene? De Satanás. ¿Sabes? Como te decía, no importa qué pueda hacer este aguijón. Lo importante es lo que puede hacer este aguijón. Muchos están indagando, investigando, a ver qué es este aguijón. No. Lo que la Biblia nos enseña no es tanto de dónde viene, qué es exactamente, sino lo que hace. Eso es lo importante. Y qué importante y qué interesante es que menciones mensajeros de Satanás. Porque Satanás, tú lo sabes, representa el mal, ¿verdad? Mientras que Dios representa el bien. Y aquí lo vemos. ¿Por qué? ¿Cómo lo vemos? El propósito de Satanás era utilizar este mensajero para hacerle mal a Pablo, para lastimar, para dañar a Pablo. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo usa al revés, para hacerle un bien a su apóstol, a su discípulo. Entonces tú, cuando estás viendo aflicción o pruebas, si el dedo lo estás haciendo, tienes que empezar a creer esto y a confiar esto. Esa prueba, esa aflicción que Dios está permitiendo, no viene de Él. No viene de Él. ¿Sí te das cuenta de eso? Porque muchas veces caemos en el error de echarle la culpa a Dios. Y lo que hacemos, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. No, eso es lo que Satanás quiere. Lo que Dios quiere es que nos acerquemos más a Él. Y ahorita lo vamos a ver. Que dependamos de Él, que lo conozcamos. Y es a través, muchas veces, a través del aguijón, a través de la aflicción, a través de la prueba, que es donde conocemos más al Señor. No sé si te ha pasado, a mí me sucedió así, exactamente. Así pude conocer al Señor. Cuando Dios permite que Satanás produzca sufrimiento en nosotros, los creyentes, es para alcanzar un propósito supremo. Y es mejor que nos enfoquemos en eso. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de esto? ¿Recuerdas la vida de Job? ¿Has estudiado el libro de Job? ¿Lo has leído? Te animo a que lo hagas. Más si estás pasando por alguna prueba el día de hoy, una aflicción, lee el libro de Job. Lee ese libro. Fue un hombre que prácticamente perdió todo. Perdió sus hijos. Perdió sus bienes. Solo se quedó con su esposa y sus amigos. Perdió todo. Dios lo afligió. Y era un hombre, dice la palabra, justo delante de Dios. Pero Dios sabía que Job necesitaba ser afligido. Y permitió eso. Y léelo en casa. Y vas a poder ver cómo sucede esto de que sí, Dios da eso, pero no es que venga de Él. Es Satanás quien lo hace. Dios usa aún a Satanás para eso. ¿Y cuál es el propósito? Al final del libro de Job, déjame te cuento, Job 42, versos 5 y 6, es el propósito. Job dice, de oídas te había oído. ¿Verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te veo, Señor. Por tanto me aborrezco. La segunda cosa, sé quién soy. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Te das cuenta? Dios no permite la aflicción en tu vida en balde. Tiene un propósito. Y nosotros como sus hijos, nos toca entender cuál es ese propósito. Así como Job al final lo pudo entender. ¿Sí te das cuenta? Pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Perseverando en el Señor, no alejándonos de Él, no huyendo de Él, aferrándonos más a Él. Regresando al texto, verso 7 al final, repite algo, para que no me enaltezca sobremanera, ¿te das cuenta? Deja muy claro, eso es para esto, para que no me enaltezca sobremanera. Dios permitió un sufrimiento intenso en el apóstol Pablo, como vemos, para herir su carne orgullosa. Después de tantas revelaciones, era necesario humillar su carne. Por eso dice, para que no me enaltezca sobremanera, desmedidamente, como lo estaban haciendo los falsos apóstoles, ¿recuerdas? Dice Pablo, ellos, déjame citarte el verso 12 del capítulo 10. Él dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Recuerdas lo que leíamos? Eso es lo que estaban haciendo ellos. Pablo dice, yo no tengo que hacer eso. Es más, Dios no me ha permitido llegar a eso. Por medio de esto. En el plan de Dios de llevar el Evangelio a todo el mundo en ese tiempo, Pablo era una pieza importante, lo sabemos. Tan importante que estamos leyendo sus escritos en la palabra de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, Dios se encargaría de mantenerlo en el carril correcto, ¿recuerdas? En la humildad. Sin importar los medios que tuviera que usar, Dios lo iba a mantener ahí. Sin importar los medios como un aguijón o un mensajero de Satanás. Entonces no tiene por qué sorprenderte o extrañarte que de repente Dios permita aflicción en tu vida. Este aguijón, como vemos, funcionaba como un recordatorio constante de la debilidad de Pablo. Necesitamos reconocer eso. Satanás tratará de destruirte por medio de ese aguijón, pero Dios lo usará para su gloria. Recuerda eso. Recuérdalo bien. Verso 8. ¿Qué hace Pablo? Vemos que le fue dado este aguijón, pero ¿qué hizo al respecto? Fíjate lo que dice el verso 8. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Esto es lo que hace Pablo ante el aguijón. Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo supo qué hacer. Rogó al Señor, ¿verdad? Y sin duda era lo que él hacía. Aún era algo que él enseñaba. ¿Te acuerdas Filipenses 4, 6? Filipenses 4, 6. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruegos con acción de gracias. ¿Recuerdas? ¿Por qué crees que lo decía? ¿Porque era bonito? No, porque lo experimentó. De aquí lo vemos. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿De quién habría aprendido esto, Pablo? ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdas Jesús en el huerto de Getsemaní? En el momento de mayor angustia en la vida de Jesús, Él clamó a Dios, al Padre. Él clamó al Padre, y lo sabemos. Y le rogó también tres veces por la aflicción que estaba a punto de experimentar. La cruz, ¿verdad? La cruz. Y cuando Dios nos pide que nos neguemos, que llevemos esta cruz, tenemos que buscar al Señor. ¿Te das cuenta de eso? Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo hizo lo mismo. En la mayor intensidad de su dolor, Pablo se acercó a Dios. Y tres veces también le rogó que le quitara ese aguijón. Tres veces. Muchos ven esas tres veces como un término que se usa para hablar de muchas veces. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, el mayor error es no acudir a Dios. ¿Te das cuenta? Ese es un grave error. Aquí lo estamos viendo. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Qué fácil es acudir a otras personas. Qué fácil es acudir a terapeutas, psicoanalistas, doctores, medicamentos, pastillas. Cuando lo principal que debemos de hacer es acudir a Dios. Y muchas veces de esta manera, rogarle a Dios. La aflicción entonces no solo sirve para humillarnos, como veíamos, no solo sirve para reconocer lo débiles que somos, también sirve para que, ¿te das cuenta?, nos acerquemos y dependamos de Dios. Entonces ya empezamos a ver algunas cosas por las cuales Dios permite aflicción, ¿verdad? Número uno, para humillarnos, para mantenernos en el lugar correcto. no estimarnos más de lo que realmente somos. Y número dos, para que dependamos más de Él, nos acerquemos a Él, confiemos más en Él, dependamos de Él. Decía Matthew Henry, la oración es un ungüento para toda llaga, remedio para toda enfermedad, y cuando estamos afligidos con aguijones en la carne, debemos entregarnos a la oración. Si no se contesta la primera oración, ni la segunda, debemos seguir orando. Los problemas son enviados para enseñarnos a orar y siguen para enseñarnos a insistir en la oración. Tal vez tú dices, yo no sé orar. Pues a lo mejor Dios ha permitido una aflicción para que aprendas a orar y depender de Dios, ¿verdad? Muy real lo que dice Henry, ¿no? Realmente fue donde yo, o sea, te digo por mi experiencia, conocí al Señor, ¿no? O sea, yo no recuerdo en qué momento de repente empecé a orar, ¿no? Porque la misma aflicción no me permite ni recordarlo. O sea, era tanta la necesidad que yo oraba y rogaba y rogaba y rogaba y rogaba, y cuando me di cuenta ya tenía una vida de oración. Creo que necesitamos eso. Muchas veces porque necesitamos acercarnos a Dios, porque nos estamos alejando de Dios, porque ni siquiera conocemos a Dios. Necesitamos llegar a decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, sé quién eres, te he experimentado, eres real. No eres un Dios que está ausente, estás aquí conmigo. Y puedo rogar las veces que sea necesaria. ¿Sí te das cuenta de eso? Tres veces insistió Pablo. Y esto es muy interesante, ¿no? El insistir hasta tres veces en una petición creo que tiene un propósito, ¿no? Porque la primera vez que oras puedes ir confiado en que Dios lo resolverá, ¿no? O sea, vas así como que bien prendido y dices, no, ahorita voy a orar y esto se va a resolver, ¿no? Pero cuando no sucede nada, vas la segunda vez. La segunda vez que oras, sabes que tienes que hacerlo con más fe, ¿no? Oye, no, o sea, tengo que hacerlo con más fe, ¿no? ¿Y qué sucede cuando todo sigue igual? ¿Qué sucede? Ahí está la clave. A lo mejor vas a decir, no sirve la oración. A lo mejor te vas a desanimar. ¿Qué tienes que hacer? Insistir. Volver a orar. Pero sobre todo, lo que debemos de hacer es poner mucha atención a lo que Dios nos está diciendo. Porque muchas veces vamos y rogamos y rogamos y quítalo y quítalo y quítalo, pero no escuchas lo que Dios te está diciendo. Necesitamos poner atención a lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios tenía una respuesta para Pablo, como vemos. Solo que la respuesta no era lo que Pablo esperaba. ¿Qué era lo que Pablo esperaba? ¿Qué es lo que rogaba? Señor, quítame este aguijón. Sin embargo, Dios tenía una respuesta para Pablo. El problema es que muchas veces ignoramos lo que Dios nos dice, simplemente porque no es lo que queremos escuchar. Eso es ser egoísta. Eso es ser egoísta. Dios no es el genio de la lámpara. Es un Dios que quiere una relación con nosotros, sus hijos. Si Dios no está respondiendo como queremos o esperamos, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de poner mucha atención a lo que Él nos está diciendo, porque probablemente nos está diciendo lo que le dice a Pablo en el verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Créemelo, cuando escuchas eso, o sea, no hay mejor respuesta de parte de Dios que escuchar esto, bástate mi gracia. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces vemos el aguijón, vemos la manera en que Pablo responde al aguijón, se acerca a Dios y ahora vemos la respuesta de Dios al aguijón. ¿Qué le dice? Bástate mi gracia. ¿Te das cuenta? En lugar de quitar el aguijón, Dios le dio su gracia a Pablo para soportar. Aunque no nos demos cuenta, existen dos maneras de encontrar alivio. ¿Por qué digo que no nos demos cuenta? Porque solo estamos pensando en una. Quítalo, 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 quítalo. Pero hay dos maneras. Quitar la carga o dar fuerza para llevar esa carga. ¿Sí lo ves? Y lo segundo es lo que Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia. La palabra bástate se oye fuerte, ¿no? Como que bástate mi gracia, así como. No significa confórmate o resígnate. Así como, ¿sabes qué? Ya no estás moliendo. No. La palabra bástate significa mi gracia es bastante, suficiente, conveniente para ti. Eso es lo que Dios le está diciendo a Pablo. Y eso es lo que Dios está diciendo. ¿Sabes? Esta palabra bástate se traduce en primera de Timoteo 6:8 de una forma muy interesante y se traduce muchas veces con esta palabra. Primera de Timoteo 6:8 dice: así que teniendo sustento y abrigo estemos, ¿recuerdas? Contentos con esto. Esa palabra contentos es bástate. Bástate mi gracia. O sea, es eso, tienes que estar satisfecho con mi gracia. Es suficiente para que estés contento, satisfecho. Y sabemos qué es gracia. ¿Recuerdas esa palabra? Charis, charis. La palabra griega. Significa gracia es el favor inmerecido de parte de Dios hacia el hombre. No olvidemos lo que significa gracia. Tenemos que entender y explicar nuevamente qué es la gracia para que podamos entender lo que Dios le está mostrando a Pablo y lo que quiere enseñarnos el día de hoy. Gracia es un favor, un regalo inmerecido. No lo merecemos, que Dios nos da. ¿Verdad? Eso es gracia. Jesús le dijo a Pablo prácticamente esto: Pablo, te estoy haciendo un favor. ¿Sí lo ves? Y eso es suficiente para ti. El favor de Dios, que es su gracia, es suficiente para cada uno de nosotros. No sé qué es lo que el día de hoy le estás rogando a Dios. Que te quite algo, una enfermedad, una prueba, una aflicción, un dolor. ¿Sabes algo? Dios te dice: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Si no puedes ver la gracia de Dios en medio del aguijón, es porque dejaste de ver lo más importante, que es la cruz de Cristo. Si de repente tienes conflicto con la gracia y dices: ¿Dónde está la gracia? Ve a la cruz, porque ahí está la manifestación más grande de la gracia de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo viniendo a este mundo, humillándose más de lo que tú y yo podemos imaginar, haciéndose hombre, tomando forma de hombre, haciéndose siervo, muriendo en una cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué? Si Él siendo Dios, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué? Porque quiere mostrarte su gracia. Quiere que conozcas su gracia. No es por otra cosa. No fue porque tú eras bueno, porque lo merecías. Recuerdas, un favor inmerecido. Nadie, ninguno de nosotros merecía la salvación. Fue una gracia de Dios en Cristo Jesús, viniendo a este mundo, muriendo por nuestra maldad. Él pagó nuestros pecados. Tu maldad. El pecado. Aún el pecado que le doy en tu vida, Jesús lo pagó en la cruz. Y eso es gracia. Y tenemos que regresar ahí. Si no has entendido, bástate mi gracia, tal vez es porque ni siquiera has entendido la cruz de Cristo. Necesitas regresar ahí y ver la cruz. Y que Dios te cautive con su gracia ahí, en ese lugar. Y entonces puedas rendirte y caer totalmente de rodillas, de postrado delante de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. La única gloria es para Él, ¿recuerdas? Tú y yo, ¿sabes por qué la gloria no es para nosotros? Porque ni siquiera podemos con esa gloria. No fuimos hechos para que tú y yo recibamos gloria. Fuimos hechos para darle gloria a Dios. Y es a través del Evangelio, a través de la cruz, que tú y yo regresamos a ese propósito. Cuando nos humillamos, cuando reconocemos nuestra condición delante de Dios, entonces vas a poder ver la gracia de Dios. Y entonces, no importa lo que estés viviendo el día de hoy, vas a poder decir, junto con Pablo, la gracia de Dios es suficiente para mí. Es lo que yo necesito. La gracia de Dios es suficiente para el dolor más profundo que Pablo y cualquier otro creyente pueda estar experimentando. Muchos pasajes nos enseñan eso. 1 Corintios 10, 13, probablemente lo sabes, estás estudiando Navegantes. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿verdad? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso es gracia. Eso es gracia. Porque aún el ser salvados, fíjate, aún el ser salvados ya por gracia y haber vivido nuestra vida miserablemente, seguirá siendo gracia de Dios. Pero Dios nos da la salida en cada prueba, cada tentación que vivimos. Pero esa salida, esa prueba está en la gracia de Dios. ¿Sí lo ves? Por eso Pablo dice, solo escuché esto, bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque siempre está disponible. No importa lo que estemos experimentando, no importa lo que hayamos hecho, aún si volvemos a pecar, no importa. Su gracia está siempre disponible para todos. ¿Recuerdas Hebreos 4, verso 16? Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Has experimentado eso? ¿Te has acercado así? Lo puedes hacer. Por eso la gracia de Dios es suficiente, porque siempre está lista para satisfacer nuestra necesidad. Bástate mi gracia. Piensa en esto. Si la gracia de Dios fue suficiente para salvarte del infierno, ¿recuerdas Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos. Si es suficiente para salvarte del infierno, ¿no crees que sea suficiente para salvarte ahora de la aflicción, del sufrimiento o de la tentación? Claro, es suficiente. Bástate mi gracia. Es suficiente para consolarnos, para vivificarnos, para iluminarnos en medio de la oscuridad que estemos pasando. Es suficiente. No solamente es un cliché, es real. El pastor maestro MacArthur dice esto: cuando Dios declaró en respuesta a la oración de Pablo, bástate mi gracia, dice, afirmó la total suficiencia de su gracia para cada necesidad de la vida, para creer en el Evangelio, para entender y utilizar la palabra en todos los asuntos de la vida, para vencer el pecado y la tentación, para soportar el sufrimiento, la desilusión y el dolor, para obedecer a Dios, para servirle eficaz y para adorarlo. Es suficiente la gracia para que vivamos la vida que Dios quiere en nosotros. La gracia de Dios cambió totalmente la perspectiva de este hombre, de Pablo. Por lo tanto, la gracia de Dios puede cambiar también nuestra perspectiva. En este mundo, eso es lo que necesitamos. Y sabes, la gracia de Dios, como te decía, no está oculta para unos cuantos. Es para todos. Pero para poder llegar a experimentar que la gracia de Dios es suficiente para mí, primero necesito reconocer que soy insuficiente. ¿Te das cuenta? Pablo, como te decía, supo dónde ir, al Señor, mostrando, ¿sabes qué? Nadie más puede ayudarme, ¿verdad? Nadie más puede. O sea, yo no puedo, soy insuficiente para esto. Por eso dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no solo quería mostrar su gracia en la vida de Pablo, también quería mostrar su poder. Y me encanta eso. Y si lo has experimentado, sabes de qué estamos hablando. Y aquí nos encontramos con una de las paradojas del cristianismo, ¿no? Del cristiano. Necesito reconocer mi debilidad para entonces ser fuerte. Qué locura, ¿va? Pero así es. No podemos recibir la fortaleza de Dios hasta que reconozcamos lo insuficiente y débiles que somos. No puede, Dios no va a poder hacer nada por ti, no porque no tenga el poder de hacerlo, sino porque tú no lo permites. Es hasta cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, cuando la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Esta verdad bíblica, muy interesante, ¿verdad? Esta verdad bíblica contradice totalmente el mensaje de exaltación humana que aún se ha filtrado a los púlpitos cristianos, que dice que tú eres un campeón, ¿verdad? Que tienes que amarte a ti para poder amar a los demás. Esos mensajes que buscan solamente exaltar tu autoestima, es un mensaje carnal. Aquí lo vemos totalmente al revés, o sea, no, tienes que reconocer tu debilidad. Ese mensaje no solo es un engaño, ese mensaje no está alimentando tu espíritu, está alimentando tu soberbia y tu orgullo. ¿Tú eres un campeón? No, yo soy un débil, ¿verdad? Desventurado, eso es lo que soy. Y me aborrezco, por lo tanto, ¿recuerdas a Job? Eso es lo que soy, y ahí entonces Dios es perfeccionado con su poder en mi vida. Dios quiere que seamos humildes, porque ahí es donde se encuentra el verdadero poder de Dios. Dios resiste a quienes, ¿recuerdas? A los soberbios, y da gracia a los humildes. Entre más te resistas, o entre más busques, más seas soberbio, Dios te va a hacer a un lado. Pero cuando te humillas, ¿qué te va a dar Dios? Gracia. Es lo que estamos viendo aquí. Cuando somos débiles en nosotros mismos, entonces somos fuertes en la gracia de nuestro Señor Jesús. Porque no somos fuertes en nada. Es ahí donde hay una fortaleza que llega a ser sobrenatural. ¿Por qué? Porque no viene de nosotros, viene de Dios. ¿Sí lo ves? Cuando reconocemos los débiles que somos, entonces vamos a ir a Cristo y podremos experimentar cómo su poder se va perfeccionando en nosotros. Es increíble eso. Es increíble, es hermoso. Si no lo has experimentado, humíllate. Experimenta el poder de Dios en tu vida. Cuando nos quedamos sin respuestas, cuando nos quedamos sin fuerzas, sin ningún lugar a donde ir o alguien más a quien acudir, es cuando vamos a Dios y descubrimos que estamos en el lugar correcto, donde somos fortalecidos, no importa lo que estemos pasando. Ahí en Cristo es donde encontramos la fuerza. Por eso Pablo llega a esta conclusión. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Sí te das cuenta? Que fue lo que hizo, ¿verdad? Dice, de buena gana, o sea, no será de mala gana. ¿No? Es triste de repente ver a un creyente así como que, pues sí, en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pues eso dice la Biblia, pues, o sea, es de mala gana. Aquí dice, de buena gana. O sea, no a regañadientes, sino de buena gana. Esa palabra buena gana se usa dos veces en la Biblia. Y la segunda vez está en el verso 15 de este capítulo. Ahí adelantito en tu Biblia. Fíjate lo que dice Pablo. Y yo dice, con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Sabes cuál es la palabra que se usa por buena gana? Mayor placer. Es la misma palabra. O sea, Pablo está diciendo, por tanto, con un mayor placer. O sea, de buena gana. ¿Qué va a hacer? Me gloriaré más bien en mis debilidades. Esto es en contra de lo que el mundo nos dice, ¿verdad? O sea, el mundo dice, gloríate en tus éxitos, en tus logros. Dios dice, no, gloríate en tu debilidad. ¿Por qué? Porque lo único que se va a manifestar, el poder, va a ser el mío, no el tuyo, porque tú eres incapaz. Y tal vez te está doliendo. Y tal vez tu orgullo está siendo golpeado. Si es así, qué bueno. Porque es lo que Dios busca. ¿Te das cuenta? No, tú y yo no podemos, necesitamos del Señor todo el tiempo. O sea, hasta para poder existir, necesitas respirar, ¿no? Necesitas aire. ¿Quién quieres que te dé ese aire? Dios. Pablo no se gloria en sus éxitos, en sus logros, sino siempre en su debilidad. Y la razón la vemos a continuación, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Dios no está, fíjate, no está en tirar a los creyentes, tirarlos al piso. El poder de Dios está en levantarlos del suelo. Eso es lo que Dios hace. Ese es su verdadero poder. Cuando estás tumbado en la lona, cuando dices yo ya no puedo más, nadie puede salvarme, es cuando Dios opera. Es cuando su poder se perfecciona, ¿sí lo ves? Es ahí, cuando Dios te levanta. El poder de Dios no es una extraña fuerza controladora, el poder de Dios es su gracia fortaleciendo a sus hijos en el momento de mayor crisis y dolor de sus vidas. Ahí es el poder de Dios. ¿Sí lo ves? ¿Te das cuenta cómo ese mensaje no choca con el Evangelio? Porque viene de ahí, viene de la cruz. Ve a Jesús en esa cruz. Ve a Dios mismo muriendo por ti. Humillándose por ti. Dios no está pidiendo algo que Él no haya hecho. Ya lo hizo. Verso 10, terminamos con el verso 10. Dice, por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué dice? Soy fuerte, ¿lo ves? Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, qué interesante que mencione esto, por amor a Cristo, no dice por amor a mí o por bien mío, no, porque amo al Señor. Sin duda esto lo puede decir porque conocí a Jesús, porque entendió el Evangelio, entendió la cruz y dijo, por amor a Cristo. Me gozo en las debilidades. Esta es la respuesta a la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Gozarnos aún en nuestra debilidad. Porque amamos a Jesús. Me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Ya hemos hablado de esto mucho en esta carta, ¿verdad? De todo lo que Pablo vivió y las aflicciones que llevó. Por predicar el Evangelio, por llevar el mensaje de Dios, por causa de Cristo, por amor a Cristo. Y sabes, Pablo dice, ¿sabes qué? Me gozo en estas cosas. Pablo podía gloriarse, ¿te das cuenta? No solo gozarse, gloriarse y gozarse en sus debilidades. No porque fuera masoquista, porque podría verse así. Recuerda, él le rogó a Dios, ¿qué cosa? Que le quitara ese aguijón. O sea, no es porque dijera, ay, me gusta el aguijón, no. Él dice, Señor, o sea, quítame esto, es un dolor, es una estaca que me aflige y que me duele. Quítalo. ¿Por qué entonces podía hacerlo? Dice, al final, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso es que podía gloriarse, por eso es que podía tener gozo, porque él sabía esto, cuando soy débil entonces soy fuerte. Pablo había entendido la paradoja, ¿lo ves? Ahí está la clave. Necesitamos reconocer cuán débiles somos. Sin Cristo no somos nada. Ni siquiera podíamos salvarnos. ¿Te das cuenta? Como hijos de Dios tenemos que tener bien claro esto. Necesitamos de la gracia de Dios todo el tiempo. Y la prueba, la aflicción, el dolor, no importa cuán intenso sea, cuán grande sea, cuán difícil sea, cuán incomprensible sea, lo que necesitamos es la gracia de Dios. Y eso es suficiente. Eso es suficiente para que tú puedas terminar dándole gloria a Dios con gozo, gloriándote diciendo, Señor, gracias por esto. Gracias por esta prueba, gracias porque ahora te conozco, ¿recuerdas? Esto no solo te va a humillar, te va a acercar a Dios. Y no solo eso, te va a ayudar a reconocer quién eres y la necesidad que tienes de Dios, de su gracia. Y vas a experimentar su gracia y vas a conocer a Dios de una forma diferente, como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eres real en mi vida. Dios no produce en nosotros, bueno, de por sí sabemos que Dios no hace nada en vano. Y menos cuando produce, o más bien nos da, ¿no?, o permite una aflicción. Menos eso. En ese momento Dios está haciendo algo. Pero si tú no pones tus ojos en Dios, en Cristo, tu enfoque en Él, no vas a entender lo que está sucediendo. Y probablemente te vas a apartar más del Señor. Muchos lo han hecho, muchos. Pocos son los que realmente han experimentado lo que dice, bástate mi gracia. Seamos de esos. Seamos de esos. Voy a terminar con este versículo, Santiago. Empecé con este versículo, ¿recuerdas Santiago 1? Déjame terminar, porque solamente leí el verso 2. Quiero leer hasta el verso 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Recuerdas? Es como con sumo gozo. O sea, es de locos, ¿no? Ya lo vimos. Fíjate lo que dice el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra, ¿qué cosa? Completa. Es una obra. Dios haciendo algo. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ya tiene otro sentido para nosotros, ¿verdad? Puede verlo así. Bástate mi gracia. Eso es lo que necesitamos, escuchar de Dios y poner atención a eso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por ese tiempo que nos diste, Señor. Por este mensaje, Señor. Mensaje que muchos de los que estamos aquí ha sido real en nuestras vidas, Padre. Para muchos de los que estamos aquí también, algunos de los que estamos aquí, está siendo real el día de hoy. Hay prueba y aflicción, hay dolor, hay angustia. Señor, pero es muy claro lo que nos dijiste el día de hoy. Necesitamos tu gracia, es lo único que necesitamos para lo que estemos viviendo, Señor. Permítenos, como el apóstol Pablo, enfocarnos en ti, en esa gracia, y poder experimentarla al grado, Señor, de que podamos no solo gloriarnos, podamos gozarnos. Como dice Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es lo que queremos, Padre. Gracias, Señor, porque aunque esto es realmente es locura, Señor. Es locura para el mundo, para el hombre natural. Señor, para nosotros es poder de Dios, es tu evangelio. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra así. Tan clara, Señor, y como es viva y eficaz para nosotros. Señor, gracias por bendecirnos. Señor, oramos, nuestra oración, unánimes, en el mismo sentir oramos, Señor, que los que estamos aquí podamos experimentar tu gracia, como Pablo lo hizo, que podamos experimentar tu poder, como Pablo lo hizo, Señor. Queremos conocerte, y es cierto, muchas veces a través de la prueba, la aflicción, el dolor es cuando más te conocemos. Es una oportunidad que tú nos das de saber quién eres y poder ver que eres real para nosotros, Padre. Señor, gracias por tu gracia y gracias por tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.